La historia de las murallas con sangre la escribió la canalla, con sangre la escribió la canalla.
Somos Radio Mundo Real, 10 años.
Nos encontramos con Evangelina de la Red en Defensa del Maíz, bueno, y el colectivo por la autonomía. Evangelina, cuéntanos acerca de los impactos y de las amenazas también que tiene el pueblo de México alrededor de la entrada de los monocultivos.
En México actualmente, hay muchos monocultivos, pero uno de los que nos está preocupando más es el de maíz y concretamente la amenaza del maíz transgénico. La Red en Defensa del Maíz tiene más o menos 14 años trabajando el tema, cómo las políticas de Estado están amenazando el campo en México, concretamente la soberanía y la autonomía de los pueblos indios y campesinos de México. Y hemos ido viendo cómo las políticas agropecuarias han ido sacando a la gente de sus comunidades, porque no hay apoyo para el campo real. Todos los programas que se aplican son para favorecer a las empresas semilleras. Hay programas que te dan dinero para sembrar maíz o frijol, como el PROMAF, pero que te exigen entregar facturas de todos los insumos que compras. Esto quiere decir que ya no puedes sembrar semillas nativas. Y entonces en algunos lugares sí se han perdido las semillas, hay cambio del clima, ha habido temporales muy malos y eso ha dificultado, pero aún a pesar de todo esto, el acuerdo de la Red en Defensa del Maíz, que es una red de campesinos, indígenas y organizaciones de todo el país, donde participan más o menos 1.300 organizaciones de todo el país, lo que se ha acordado es defender el maíz sembrándolo. Esa es como una de las estrategias. La defensa del maíz y de las semillas se hace a partir de la siembra. Actualmente tenemos la amenaza de poco más de 4 millones de hectáreas que están solicitando las empresas, concretamente Monsanto y Syngenta, para sembrar maíz transgénico, principalmente en el norte del país. No se han otorgado estos permisos desde hace 2 años. Y además en el último año hay unas suspensiones jurídicas a través de unos juicios que les están impidiendo que puedan ellos sembrar de manera comercial este maíz transgénico. Esta es una amenaza grave porque el maíz tiene su centro de origen en México, uno de sus centros de origen en México, y estamos nosotros pues haciendo una lucha junto con todo el pueblo mexicano para detenerlo. Es muy delicado porque perder el maíz es perder la soberanía alimentaria y también lo que está sucediendo, hablando ya como de otros temas, de otras plantaciones, ahorita en México está el cultivo de la palma africana, sobre todo en el estado de Chiapas, en la península del país, y se están cambiando bosques por siembra de planta africana, de palma africana. Y también en la misma península se han sembrado cultivos de soya transgénica, todavía de manera experimental y comercial algunas, que también actualmente están suspendidas por otro juicio que hicieron los compañeros mayas de Campeche en contra de la siembra de soya transgénica porque contaminan con polen transgénico la miel orgánica de la región. Entonces se ha logrado suspender, pero eso no quiere decir que ya ganamos la batalla. El gobierno mexicano está coludido con las empresas, hay mucho dinero de por medio, está la intención de incrementar las plantaciones en todo el país. Hay plantaciones de agave, porque pues México es así el principal productor de tequila en el mundo, si no es que el único. Hay agave, hay piña, hay caña de azúcar. Entonces, y se está cambiando el uso de suelo para hacer agricultura industrial.
Angelina, una de las estrategias de las comunidades, de las organizaciones, nos la venías contando, ¿no? Estrategias de, defensa del maíz justamente, pero también de resistencia a los monocultivos en general. ¿Podías reseñar esas estrategias? ¿Qué tipo de estrategias de resistencia tiene la comunidad indígena?
Bueno, hay diferentes niveles de estrategias. Hay estrategias jurídicas, estrategias organizativas y políticas. Los pueblos están en México, más de la mitad del territorio mexicano es propiedad social y está en control de las comunidades indígenas y campesinas, y ellos han ido acordando en sus actas, en sus estatutos comunitarios, prohibir la siembra de maíz transgénico en sus comunidades, por ejemplo. También han ido acordando el uso de suelo de sus comunidades, que no se hagan plantaciones, que sea de uso común o colectivo, y que todos los acuerdos pasen por asamblea. Eso es en las comunidades que aún tienen control de su territorio. En otros lugares, lo que se ha estado haciendo son acciones legales, como en el caso de Campeche o en el caso de la palma africana en Chiapas. La propiedad es privada, pero aún así se han tramitado juicios. También en el caso de los transgénicos son propiedades privadas. Entonces se han hecho acciones legales para suspender la siembra de estas plantaciones, y en la mayoría de los casos se han ganado, pero en otros casos, a pesar de haber ganado los juicios, no se están respetando estas sentencias. Pero hay una presión por parte de la sociedad civil organizada para empujar al gobierno mexicano a respetar esto, y también hay una exigencia como una campaña nacional para en contra de los transgénicos y también en contra de los monocultivos. Los pueblos se organizan en asambleas, está la Red Nacional de Defensa del Maíz, pero también está la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y están otras redes en contra de la minería, en contra de las represas, que al final de cuentas todos hablamos de la defensa del territorio y de la autonomía de los pueblos. Y estos encuentros sirven para fortalecer las luchas, intercambiar experiencias y caminar juntos por caminos de solidaridad que nos ayuden a detener esto.
¿Qué papel ha tenido los 20 años del TLCAN en la incursión o en el avance de esos tipos de formas productivas?
Híjole. Pues el libre comercio en México, a partir de los tratados internacionales, lo que ha hecho es facilitar y poner el camino más llano para las empresas. Se han modificado las leyes, la misma constitución, para dar certidumbre jurídica a las empresas en términos de inversión. Entonces, por ejemplo, se cambió la ley agraria, que permite que las empresas hagan inversión en sobre la tierra, o que los pueblos pongan en garantía sus tierras cuando antes eran inalienables, imprescriptibles, inembargables. Ahora los pueblos o las comunidades o las personas de los ejidos pueden poner en garantía sus tierras. Eso, y todo esto ha servido para darle certeza jurídica a las empresas, esto a partir de los tratados de libre comercio. También hay más inversión extranjera y se importan más productos de otros países, como por ejemplo hace un par de años había un excedente de producción de maíz en el norte del país, había 5 millones de toneladas de maíz amarillo en las bodegas. No los podían vender, pero el gobierno mexicano importó 5 millones de maíz de África, sin sentido, totalmente. Habiendo esa producción en México, el país, a partir de los tratados de libre comercio, estaba importando maíz. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Se le da certeza jurídica a las empresas, las comunidades están perdiendo a su gente porque no hay trabajo, tienen que emigrar a los Estados Unidos, hay mucha violencia en todos los pueblos, en las ciudades, y realmente se está minando la capacidad de soberanía alimentaria y económica de las regiones.
Ya que hablaste de violencia, Evangelina, ¿cuál es la relación entre el avance de este modelo y la violencia en contra de los pobladores de los territorios?
La relación, tienen que, se van haciendo inversiones de muchos recursos. Por ejemplo, en el sur de Jalisco están incrementando los mega invernaderos.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.